Usted, señor Irujo. Bueno, la pregunta va para usted también y para Frank. Yo cada rato me estoy por reír en medio del boletín por los drones suicidas. O sea, ¿qué impulso un dron? El dron, ¿por qué se tiene que suicidar? Si, o sea, sé que se destruye. Pero después que usted manda un dron para donde hay una zona de guerra, lo más probable es que no vuelva, digo yo, no sé.
Bueno, depende del tamaño, depende la misión. Por eso también se ha diferenciado, pienso. No lo he leído en ningún sitio, nadie me lo ha explicado, pero supongo que al igual que había pilotos suicidas, durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses pusieron esa modalidad
Los
en práctica.
kamikaze, claro,
Sí, los
pero
llamados kamikazes.
eran gente.
Bueno, hasta ahora muchos drones, los que se estaban utilizando, que creo que los primeros que implementaron más el uso de esos drones fueron los israelíes y después los norteamericanos. Esos drones tienen uso múltiple. Entonces, pero estos últimos que se están utilizando mucho ahora y sobre todo a partir de la guerra de Rusia-Ucrania, nada, hay muchos drones pequeños, muy pequeños, que tienen la misión solamente de transportar una carga explosiva.
Yo creo que por ahí
Es
que va la
decir, su
cosa.
misión es llevar una carga, ser el transporte y por lo tanto también se elimina conjuntamente con el explosivo.
Imagino
Quizás por.
también que hay espías, entonces,
Sí, hay
bueno,
drones de información.
esos son los principales, los drones
Sí,
espías.
los que primero se implementaron eran solamente con fines de información, de vigilancia. Entonces, quizás por eso la diferenciación.
No, y también por un tema de
Los suicidas son
costos.
los que tienen un destino, una misión única.
Un tema de costos también, don Andrés, que estos drones, como no es el objetivo que regresen a la base para ser reutilizados, sino que se
Exacto.
destruyan ahí, seguro son mucho más baratos.
Sí, así es. Se habla de unos 300 y pico de 600.
Pero díganle desechable, no le digan
Ah,
suicida.
bueno, claro, en el ámbito de la guerra como que se utiliza también a veces un lenguaje particular para, mira eso, todavía se sigue llamando infantería, o sea, a los soldados de a pie se les sigue llamando infantería, pero ¿de dónde viene eso? Es que la mayoría, desde, qué sé yo, el siglo XVII, XVIII, eran prácticamente niños los que iban adelante, eran infantes, eran cadetes los que iban como de carne de cañón. Bueno, pero hacía, y tenemos ahora también, se habla de que la caballería motorizada, ya no son caballos, sino lo que era la caballería, los soldados que antes iban a caballo, ahora van
La Real Policía Montana
Ah, sí.
del Canadá.
Bueno, sí, son lenguajes específicos para áreas. Pero bueno, eso aparte, y a propósito del comentario de Frank, el comentario anterior sobre la situación de la educación, las prioridades, la inversión, las prioridades, ya las dije. En relación a también al problema ideológico, un problema mucho más complejo y largo y viejo, que tiene que ver con quién administra mejor, si el sector privado o el sector público. Esa parte es muy ideológica, ciertamente, y me parece que eso ha sido siempre el discurso del sector privado que ha querido regatear. Desde que el sector privado, la burguesía, se convirtió en la principal fuerza en cada nación, Es decir, la gente que mueve el dinero, la gente que invierte, la gente que hace industria, mientras que el Estado se dedica primero con la monarquía cobrando impuestos para hacer muy poco durante la monarquía, durante la democracia, los gobiernos republicanos ya más modernos, el Estado tiene, y a partir de Montesquieu se ha también especificado, especializado labores, misiones del Estado dentro de la sociedad. Y en la medida del modelo capitalista, el sistema capitalista, ha establecido esa diferenciación. O sea, el Estado se va a encargar de las cuestiones generales, de los servicios generales y quizás de la seguridad del Estado, sentido general. Para eso se han ido creando instituciones, entidades, agencias específicas, para que el gobierno se encargue de algunas áreas de interés común. Pero la producción, la inversión, la economía, en gran medida, entonces era como una atribución específica de la burguesía, del sector privado. Claro, y después con el tiempo ha venido toda esta situación de que hay gobiernos, hay regímenes a veces donde el gobierno es quien lo decide todo, muy centralizado, muy organizado, etcétera, pero no siempre, como tiene una ocupación general y tiene todo el poder concentrado en sus manos, no siempre la gestión pública, la gestión del Estado, del gobierno del Estado, que es el gerente de un Estado, el gobierno, es quien administra, quien gestiona, pero los servicios que tiene a su cargo. Nosotros todavía tenemos secuelas, por lo menos en el pensamiento, de un tiempo en el cual todas las industrias que había en el país, sobre todo después de la muerte de Trujillo, claro, Trujillo manejaba eso a según, cuando él era presidente, sus empresas eran privadas, o las empresas eran privadas, o eran del Estado, para no tener que pagar impuestos. Pero cuando él tenía un presidente títere y él estaba ahí detrás del trono, entonces las empresas eran de él. Y el Estado tenía que comprarle a sus empresas. Y como eran las únicas empresas, o las mayores, o eran las empresas del jefe, entonces imagínate el gobierno a quién iba a priorizar. No era la empresa privada. Bueno, con todo esto, vuelvo y recuerdo la fórmula más Rancini, es decir, la fórmula que en una ocasión a principios del milenio planteó precisamente en este programa don Celso Marrancini, hablando de la educación. A la sazón estaba el gobierno de Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, que fue maestra de don Celso, era la secretaria de Educación a la sazón. Y bueno, él planteaba una fórmula, un modelo, que a mí me parece muy lógico, para evitar precisamente que las veleidades o la temporalidad, ese sentimiento, ese afán político partidista a veces de que tú ¿a quién tú vas a nombrar en el Ministerio de Educación? No es probablemente al mejor, al doctor en pedagogía mejor preparado del país. No, tú vas a poner a alguien del sector de educación que sea de tu partido. No necesariamente es una persona que tenga las mejores luces, los mejores criterios, la mejor formación, ni vocación, ni visión para conducir la educación de una manera cada vez más productiva, más beneficiosa, para toda la sociedad, no para los compañeros del partido, no para el gobierno de mi presidente, sino para la sociedad en sí mismo, para como sistema. Entonces, don Celso planteaba en aquella ocasión que así como se había instituido un plan decenal de educación, entonces debía de disponerse un solo administrador, un solo gerente de ese plan decenal. Es decir, que si el plan decenal, como su nombre lo indica, 10 años, la persona que se nombre para dirigir, para gestionar, a menos que cometa una falta grave o que demuestre una incapacidad incluso administrativa rotunda, ese plan decenal debe administrarlo una sola persona. Un gerente para un plan decenal. Es decir, que el ministro, el encargado, el gerente de la educación dominicana, estaría por 10 años, estaría a cargo y con la responsabilidad de llevar a buen fin, a buen cumplimiento, el plan decenal que se apruebe. Claro, cualquiera se ríe porque no conozcamos. Es decir, aquí en este país todos sabemos que eso es prácticamente imposible. Y a veces, aunque un presidente repita y dure 8 años en un gobierno, a veces tiene varios ministros. A veces lo cambian a mitad de un periodo. ¿Por qué? Por cualquier razón, múltiples razones. La verdad es que, por ese lado, tampoco estoy de acuerdo con que prácticamente no es que no se haya hecho nada. Lo que sí entiendo, o estaría de acuerdo, es con el criterio de que se ha priorizado de una manera muy extrema la inversión. De todos los aspectos que había que resolver en el área, en el sistema educativo dominicano, durante 8 años prácticamente solamente se invirtió fundamentalmente en infraestructura. Fundamentalmente. No es que en otras áreas no hubo inversión o aumento de la inversión, pero era como muy marginal. Todo se concentró en la construcción de infraestructura. Y también todos sabemos que eso tenía que ser así porque en nuestros gobiernos, en nuestros partidos, en nuestro sistema político, siempre ha primado el hecho de priorizar las inversiones más costosas, porque precisamente de esas inversiones públicas más costosas es que salen la mayor parte de las comisiones que se abrogan, que se apropian los gobiernos, los gerentes. Entonces, no era verdad que se iba a invertir y que mucho, o se iba a repartir a partes iguales. Claro, lo de la infraestructura también, el déficit que había, obligaba a que esa fuera la primera parte a resolver, porque así se rompía con la excusa y con la demanda y con la crítica de que en ocasiones, a veces, pues sencillamente no, en algunos lugares la queja principal es que no había escuelas, faltaban aulas, que es lo fundamental, la estructura, la infraestructura, está bien, dentro del sistema educativo, porque ahí es donde se reúnen, entonces ahí tiene que haber una edificación adecuada, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no quita que sabiendo también que tenemos un déficit viejísimo de más de 40 años, es parte del diagnóstico, no lo digo yo. Incluso eso fue el diagnóstico del primer plan decenal que se elaboró y tuvimos. Tenemos un déficit, un atraso en el área educativa de 40 años. Imagínense usted, ¿cómo nos ponemos al día? Y uno de los principales problemas era falta de aulas, falta de inversión. Los maestros, los pocos maestros que se quedaban, buenos maestros incluso, que a veces se quedaban en el sector público por vocación, por ese deseo de luchar por una mejor educación o por educar a la población, aunque fuera con los escasísimos recursos que se dotaba el sistema. Bueno, muchos maestros comenzaron a desertar, porque no tenían buenos salarios, no tenían equipo, no tenían instrumento de ningún tipo, etcétera, etcétera. Es decir, que pienso que se ha logrado algo importante, primario, infraestructura, bien, pero hay que seguir. Además, óigame, un plan decenal también se, o una revolución educativa, como se dijo durante mucho tiempo, no se logra en 4 años. Se dijo muchísimas veces. Todos los procesos de reforma profunda, de revolución en la educación, que han sido exitosos, mínimo han llevado y han sido planificados para 30 años. Para 30 años. Porque no es verdad que en un periodo de gobierno, ni en dos, se cambia toda la estructura, todo el atraso, incluso en la mente de muchísimos maestros. Por ahí hay maestros que todavía andan pensando en 2 o 3 cheles más en el salario y en un seguro médico bueno. Y después, ¿usted cree que le interesa? ¿Usted cree que le interesa la calidad de la educación a los maestros que tienen un sindicato oficial y que acometen muchísimas veces huelgas y paralizaciones sin mayor sentido que algunas reivindicaciones de tipo material y para nada hablan de la calidad de la educación? Entonces no vamos a avanzar. Eso no lo vamos a romper ni lo vamos a resolver en 1 o en 2 periodos. Hay que también mentalizarse en el sentido de que los cambios y las reformas profundas en la educación dominicana se van a lograr en un periodo. Ojalá fuera, ojalá pudiera ser, pero eso es ir contra la corriente, sobre todo cuando tenemos tanto lastre, tantos vicios, tanto retraso, tanto atraso mental, hasta en la misma gente que con vocación o sin ella está ligada al sector magisterial. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando por una mejor calidad de la educación dominicana y una mejor distribución también en los enormes recursos que se ha decidido que hay que darle a ese sector estratégico de la República Dominicana. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos.